El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana en punto y les saludamos acá desde el Estudio Central de Radio Universidad de Chile. La queridísima Cami González está en los controles y hoy día tenemos un switch. Está Claudio Medrano en la producción. Qué honor, tremendo. Somos super fans de Claudio Medrano. Además. Y por supuesto nuestra querida Gaby está en las redes sociales, listos y dispuestos para contarles de lo que se viene en el programa. Antes decirles que a esta hora ya hay casi 22 grados. Sí, bueno, sí, estamos en marzo. No, todavía hace calor. 32 de máxima para hoy día, 30 para mañana y 29 para el jueves, con mínimas de 14 para el miércoles y 12 para el 12. Jueves 12, para que sepan. Bueno, ¿y qué se depara en este semáforo? En un ratito vamos a estar conversando con la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, organización que lleva mucho tiempo trabajando e investigando sobre la presencia de las mujeres en el espacio público. Ellos acaban de sacar una investigación. ¿Cuánto aportamos al PIB? Estudio de valorización económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Chile. De verdad, las cifras son muy, muy importantes. Y vamos a estar conversando entonces con la directora de Comunidad Mujer al respecto. Y luego vamos a estar con mi queridísimo Marcelo Morales, periodista encargado del archivo digital y documentación de la Cineteca Nacional de Chile, académico, co-creador de Cine Chile y director de este magno espacio de cine chileno. Marcelo Morales nos viene a contar acerca de los 14 años de vida de la Cineteca Nacional y las actividades de celebración. Así que vamos a estar hablando al respecto con Marcelo, y vamos a partir muy arriba con Mata Hari y esto que se llama Ultraman.
Destruida en la ficción. Hoy donde reverdecendo, risos e abraços sem fim. Oh, oh, oh. Dia de sol, te ver é como o rio no verão, é carnaval, festa eterna, réveillon. Oh, 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 oh. Você me faz tão feliz. É bom chegar e ver as nossas coisas no lugar. Esse lugar estava esperando por nós. You know, você me faz tão feliz. Que bom voltar, que bom te ver, que bom chegar ao nosso lugar. Que bom voltar, que bom te ver, que bom chegar ao nosso lugar. Que bom voltar, que bom te ver, que bom chegar. Risos e abraços sem fim. Oh, não. Dia de sol, te ver é como o rio no verão, é carnaval, festa eterna, réveillon. You know, oh, 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 você me faz
ya acá con Marcelo Morales, Sosito querido, co-creador de CineChile.cl, periodista encargado del archivo digital y documentación de la Cineteca Nacional de Chile, que cumple 14 años de vida. ¿Cómo que me impacté,
sí,
Marcelo?
Son varios años ya. Y casi llegando a la adolescencia.
Exactamente, te iba a decir eso. La Cineteca es un adolescente. Pero es un adolescente con mucha memoria.
Sí, con muchas ganas de seguir siempre como rescatando el cine chileno. Una de las misiones de la Cineteca, preservar, difundir y conservar el cine chileno. Y con esa misión de frente, cada año siempre nos enfrentamos a desafíos de restauraciones, de rescate, de filmografía. Y justamente siempre queremos mostrarle a nuestro aniversario los avances o los resultados de esos proyectos.
Quizás sirve poner sobre la mesa un poco el estado de la cuestión, porque el cine chileno existe desde 1902,
claro.
Que sabemos que se filmó, y lo pueden buscar en Cine Chile, que sabemos que se hizo la primera filmación en nuestro país. Desde ahí en adelante, ¿ah?
1897, en verdad.
1897.
Sí, hay que actualizarse.
Hay que actualizarse. Okay. Y desde ahí en adelante ha existido una serie de filmaciones, pero la mayoría de ellas están perdidas. Eso es súper importante decirlo.
Hay que decir que la más antigua que se conserva es de 1903, que se llama Paseo Playa Ancha, que está conservado en la Cineteca. Y de ahí para adelante es a cuenta gota lo que podemos ver del cine en Chile. Y eso no significa que hubo poco cine en Chile, sino que había bastante. Hay que decir que en los años 20 Chile es uno de los países que más produce cine en Latinoamérica. Más de 20 películas chilenas, largometrajes solamente de ficción, se estrenaron en el año 25, y eso hay que sumarle unas 20 más de documentales o noticieros que se realizaban en esa época. Entonces se hacía mucho cine. Y todo eso, más del 90% lo perdimos porque no existían criterios de conservación, los mismos autores no les importaba mucho rescatar sus cintas una vez que se proyectaban en la sala, y eso operó durante todo el siglo XX. Nunca se creó una cineteca nacional, se crearon cinetecas universitarias que recordaron preferentemente lo que se producía dentro de las mismas universidades.
Pero eso a partir de los finales de los 60.
Claro. Entonces se perdió mucho cine en Chile y se perdió mucho tiempo, y entonces ahora hay que pelear constantemente contra esa falta de mentalidad que hubo en su momento, y cada hallazgo que hay es un milagro, un verdadero milagro. Uno como que se emociona,
es como Indiana Jones, ahí se pone en modo Indiana Jones.
Claro, hay que hacer un trabajo de arqueología profundo. Pero todavía hay esperanza de que aparezcan más películas. De hecho, hace 3 años apareció una película del año 26 que se llama Incendio. Y ahora, bueno, lo que venimos a hablar ahora tiene que ver con uno de los cineastas más importantes o más prolíficos del cine en Chile, que es José Bor, y que nada menos vamos a presentar 9 películas durante este aniversario de la Cineteca Nacional.
Ok, eso es súper importante. José Bor es uno de los padres del cine chileno. De hecho, por mucho tiempo, de las pocas películas que podíamos ver, era una película de José Bor. Hay un montón de, además de hijos espirituales, ¿cierto?, de José Bor, que fueron permitiendo el desarrollo del cine chileno. ¿Por qué es tan importante este caballero?
Mira, primero porque es uno de los pioneros justamente del cine en Chile. Él nació en Alemania, pero llegó como a los 3 años vivir a Punta Arenas, y de ahí para adelante descubrió el cine, y con un amigo que se llama Antonio Radonich crearon una máquina para proyectar películas en su colegio primero, y después empezaron a hacer películas como a los 18 años y hicieron documentales sobre Punta Arenas, las películas australes más, la primera película austral del mundo. Y en un momento en que Chile no se hacía muchas películas, ellos estaban allá en el sur mismo haciéndolas.
Y además lo que tiene que haber sido, pues estoy pensando en filmes, en las cámaras, en que no se congelen.
Además, revelar todo eso también era muy complicado. Y bueno, y después con ese entusiasmo siguió impulsando su carrera. Se fue a Argentina, se hizo un tanguero muy famoso, curiosamente, y compuso canciones que cantó hasta Gardel. Y después se fue a Hollywood, donde fue uno de los pioneros del cine hispano en Hollywood. Es que sí, cuando llega el sonido al cine, Hollywood no sabe qué hacer mucho con el público que no sabe inglés.
Claro, porque hasta ese momento el cine mudo era mundial, porque claro, no se trabajaba un idioma, ni siquiera había que usar sus títulos, nada, pues Chaplin se entendía en todos lados, y de repente
empiezan a hablar, y cómo hacemos para que esta gente no siga entendiendo y seguíamos vendiendo las películas por ese lado. Entonces se empiezan a hacer películas, versiones hispanas de las películas que se hacían en inglés, usando los mismos decorados. Incluso
hay unas versiones de Drácula
muy tremenda, y Bor participó de este tipo de películas. Fue uno de los pioneros en ese sentido, además que era muy famoso como cantante dentro de cierto círculo en Nueva York, en Los Ángeles. Entonces era un rostro conocido para el público hispano que vivía en Estados Unidos. Entonces ella partió una carrera cinematográfica más consistente, empezó a dirigir, luego se fue a México, se convirtió en un director muy respetado en México, y después de toda la batalla de la guerra se ve un poco encerrado en Norteamérica y vuelve a Chile, a su Chile querido, y empieza a hacer muchas películas en Chile, y con una fórmula pionera que traía desde el cine mexicano, que era tomar ciertos astros de la radio, de la música o del teatro chileno, y los lleva a la pantalla grande.
Estamos hablando de los de los 40.
Claro, y un cine profundamente popular, con personajes muy coloquiales, quizás muy simples a veces, pero que buscaba un poco rastrear ciertos rasgos chilenos, quizás poco folclórico, pero que engancharan con la audiencia. Él siempre pensaba mucho en el espectador, en que las películas funcionaran, que fueran populares, y de ahí nace, por ejemplo, películas como Para el otro lado, con Ana González, con quien también trabaja en La dama las camelias, o muchas películas con Lucho Córdoba, que es un comediante, el más grande comediante de los años 40, llenaba los teatros y por ende llenaba las salas de películas que hizo con Borg, como Tonto Pillo, por ejemplo, que es la película más popular, y también con Eugenio Retes, y ahí viene su película más famosa o la más recordada, que es El gran circo chamorro del año 55, que también es una de las películas restauradas que rescatamos en esta oportunidad. Son 9 películas las que la Cineteca Nacional,
pero son un montón,
encontró en gran parte en la Fundación de Imágenes Chilenas en Movimiento, que presida por Abdullah Midbar, que él tenía varias películas que había donado el hijo de José Bor, Daniel Bor, a principios del año 90, después de la muerte de su padre, y algunas películas que había encontrado la Cineteca en algunos lados, películas un poco usadas, pero con la magia de la restauración digital, se puede hacer una mejora consistente de las películas, se sacan mucho las manchas, incluso orificios que tienen las películas entre medio.
Ahora, con la magia y con el trabajo, pero ultra detallista, sí, y esforzado de los profesionales de la Cineteca Nacional.
Y no hay que sacarse el sombrero en este caso con los resultados que se van a dar a partir de este mismo jueves. El 12 de marzo parte la muestra, que es donde vamos a celebrar además nuestro aniversario. Voy a hablar un poco de la programación. A las 12 del día vamos a dar La dama las camelias, que es una película muy conocida de Ana González, haciendo de una actriz que quiere entrar al mundo del cine y que le toca protagonizar de pronto una película, una adaptación de La dama las camelias de Alejandro Dumas, donde no, nada sale muy bien,
pero además Ana González
es muy graciosa.
Ana González, tremenda.
Y a las 6 de la tarde vamos a dar El gran circo chamorro, el clásico, dentro de la ceremonia de la Universidad de la Cineteca a las 18 horas, este clásico del gran circo chamorro, que es una de las pocas películas en que se convirtió en un dicho popular, así como que está ahí como chamorro, claro. Eso de hacer de todo, porque hay que decir que el personaje que encarga Eugenio Retes es dueño de un circo donde él está, hace de domador de leones, hace incluso de un león disfrazado, hace de payaso, corta la entrada, acomoda a la gente entrando. Entonces, a partir de esa característica, en su momento la gente le decía,
está como chamorro. Eso es en la ceremonia de celebración de estos 14 años, el jueves 12 a las 6.
El jueves 12. Y de ahí para adelante, desde el 14, desde el sábado 14 para adelante. El 13 no vamos a tener funciones, pero el 14 en adelante se van a dar 2 películas diarias dentro de la programación, donde se van a mostrar estas películas. Voy a solo decir los títulos de las otras películas: Mi espuela de plata, Tonto Pillo, La mano del muertito.
La mano del muertito.
Sí.
Yo quiero ver La mano del muertito porque es una película mítica.
Es una película de terror casi, de misterio.
Es que eso es, pues cuando nosotros nos ponemos a investigar con Marcelo en Cine Chile, los distintos géneros del cine chileno, La mano del muertito aparece constantemente como un referente del cine de horror, pero no la habíamos visto.
No. Claro, es como un antecedente del terror chileno, pero mezclado mucho con la comedia, porque está encarnada por Lucho Córdoba, además, que es un amante de las novelas de terror, de las novelas policiales y de terror, y se ve envuelto en una historia de esas.
Ay, pero yo quiero ver La mano del muertito. ¿Cómo está? ¿Está divertido?
Está bien, sí, muy chistosa. Y hay que decir que esta película, Mi espuela de plata, Tonto Pillo y La mano del muertito, va a contar una anécdota que se me apareció estudiando la vida de Bor. El año 48 estrena esas 3 películas. Pocas veces un director chileno ha estrenado 3 películas en un año. Bor lo hizo el año 48. Y usó los mismos decorados para las 3 películas. Casi los mismos actores. Lo que cambiaba era la iluminación un poco de las películas. Bueno,
gente que sabe. A ver, Hollywood style, digámoslo.
Entonces, por ejemplo, La mano del muertito, no hay luz de día jamás. Está siempre de noche. Y Mi espuela de plata y Tonto Pillo son películas luminosas, están ambientadas en el campo chileno, son campesinos, gente que canta. Lo curioso que nos dimos cuenta restaurando las películas es que en estas 3 películas aparece una canción, que no voy a decir acá cuál es la canción, pero si ven las 3 películas van a ver a alguien cantando en distintos momentos la misma canción.
Mira,
son toques que tenía el universo
moriano. Estamos hablando con José Bor, con Marcelo Morales, encargado del archivo de la Cineteca Digital y de la documentación, además de director de Cine Chile, donde además yo estoy mirando, oye, pero Marcelo, aquí aparecen 21 películas.
Sí, sí.
O sea, en Cine Chile, si ustedes se meten a ver la ficha de José Bor y un poco la historia que nos está contando Marcelo, van a ver que son 21, de esas 21 hay rescatadas 9.
Hay 9, sí, y hay muchas más que podríamos encontrar y que estamos buscando. Y yo tengo la esperanza de encontrar un par más para aumentar este catastro del trabajo de Bor solo en Chile, porque en el extranjero calculamos alrededor de casi 90 películas en total. En México hizo muchas películas, en Estados Unidos también, y por ahí en Nicaragua incluso hizo una, en Honduras. Entonces una carrera demasiado amplia, muy difícil de tomar, y que, bueno, acá voy a adelantar justamente algo, que a partir de toda esta investigación que hicimos con la restauración de las películas, tomamos contacto con Daniel Bor, que es el hijo de José, el único hijo sobreviviente que queda de José Bor, y vive en Dinamarca, y él nos mandó una maleta con todo su archivo personal. A partir de eso confeccionamos un libro que vamos a lanzar probablemente en unos meses más.
Y yo preguntándome, ¿cómo no hay un libro sobre José Bor?
Donde vamos a rescatar toda la historia de Bor, la biografía.
¿Las fotos con Marilyn Monroe incluidas?
Y, obviamente. Y muchos recortes de prensa. Él era un muy buen archivador de sí mismo. Entonces el libro está muy bueno. Y junto con el libro vamos a lanzar una colección con todas las películas restauradas también en DVD.
¿Que uno se va a poder llevar para la casita?
Que va a venir con un librillo adjunto. Eso también lo vamos a anunciar en el aniversario, pero todavía no está listo. Estamos preparándolo aún.
La papita deliciosa aquí, sí, con Marcelo Morales.
Y va, obviamente que todas las películas van a quedar online en el sitio de la Cineteca. Se me olvidó nombrar las otras películas que habíamos restaurado. Para el otro lado, que la primera película que hace con Ana González, el año 42, una película muy divertida, de Ana González haciendo de la desideria, viajando a Buenos Aires. Uno que ha sido marino, que debo decir que es mi película favorita de José Bor, con Eugenio Retes, que la hizo antes del Gran Circo Chamorro, y que tiene unas tomas de Santiago increíbles, del sector de Bella Arte, Santa Lucía. Flor del Carmen y Sonrisas de Chile, que es su última película, y su última película chilena y la última película que hizo en su vida,
que es
del año
ya.
70.
Sí. Claro.
Una película igual que aparece nuevamente el personaje de Chamorro, pero es más que nada un conjunto de sketch, una película que Bor venía planificando hace mucho tiempo y no le resultó, de hacer distintas películas en distintos países de Latinoamérica, hablando sobre el humor de cada país, pero solo le alcanzó para hacer la película sobre Chile. Y que es muy valiosa en el sentido de que viaja a Punta Arenas, su reencuentro con Punta Arenas, muestra también muchas partes de Santiago.
Aparte que es una belleza de ver Chile en 1970, filmada, sí, por uno de los maestros del cine chileno.
Hay que decir que Bor tiene una fama injusta de haber sido un mal director, de que su película era mala. De hecho, surgió un dicho muy mala onda en los años 50 que se decía que el cine chileno iba de mal en Bor. Él respondió hasta eso, entonces... ante eso él respondía, entonces va de mal en mejor, decía él. Hay que decir que, claro, uno puede decir mucho que las películas a veces son muy inocentes o que tienen resoluciones fáciles, pero viéndola hoy en retrospectiva son películas muy valiosas, por un lado porque muestran ciertos paisajes de Chile o de Santiago,
o sea, como patrimoniales,
que el cine no mostraba mucho, y que él se preocupaba mucho de eso, de mostrar los fondos, y también de ciertas relaciones sociales que tienen los personajes. Son bien interesantes de ver. O sea, las películas de Bor hablan mucho del paso del campo a la ciudad, de personajes que vienen a la ciudad y cómo se ven inmersos en esta ciudad que es un poco hostil contra ellos. Y también la relación con los patrones también, de, sí, los peones con los patrones.
El mundo popular.
Que puede ser, también uno puede decir, pero acá los peones aman a los patrones, pero en crítica a la película de Bor. Pero eso igual quiere decir algo de fondo.
Claro, y un juego ahí me parece también que tiene que ver con el contexto de la crítica en los años 50 especialmente, que estaba muy influenciada por el nacimiento de Cahiers du Cinéma, claro, de la crítica francesa, etcétera. Y en general, reconozcámoslo, nosotros que ejercemos, sí, ese rol a veces también, que la crítica tiene poco cariño en general con el cine de comedia. Hay una mirada de que es un cine liviano, que es un cine facilista, que es un cine así como para las masas, y la verdad es que es tremendamente difícil hacer comedia, sí, y hacer buena comedia.
No, y hay que también estar en el contexto, entrar en el contexto y también en el pensamiento de Borges. O sea, no hay que esperar unas películas revolucionarias que hablan sobre romperlo todo. Borges era un tipo más bien conservador. Pero hay un trabajo cinematográfico muy consciente. Hay que decir que Borges era un admirador del cine de Orson Welles. Entonces era un tipo muy innovador. Las películas, al partir, tienen unas innovaciones muy increíbles. Todos los créditos hace algo extraño. Por ejemplo, en Pa'l Otro Lado aparece la misma Ana González presentando a todo el mundo en un juego de sombra, y aparecen todos los técnicos caminando alrededor de ella y ella los va presentando. En juego así muy, muy curioso. O en el caso de, que recuerdo ahora, otro de Sonrisas de Chile, justamente que llega el mismo Bor bajándose de un barco con las latas de películas con las que va a hacer la película, y aparece Eugenio Rete haciendo de chamorro recibiéndolo. Entonces le dice, bueno, empecemos a hacer la película. Y en pleno Valparaíso, Bor dice, ya, silencio, y todo el puerto de Valparaíso se paraliza y dice acción, y empieza la película.
Ahí digamos que hay una autoconciencia del relato. Bueno, toda la información en cinetecanacional.cl, esta celebración de los 14 años de la Cineteca con 9 películas fundamentales del destacado director José Bor. Esto parte el 12 a las 12 con La Dama de las Camelias y va hasta el 17 con funciones a mediodía y a las 18 horas. Marcelo Morales, tanto piacere verte.
Gracias, Antonella, y lo esperamos entonces el jueves a las 6 sobre todo para el aniversario de la Cineteca. Estaremos ahí y bueno, atento a todas las novedades que tenemos en torno a José Bor.
Bueno, y por supuesto sigan en las redes sociales a la Cineteca Nacional. Nosotros tenemos que ir a una pausa y ya regresamos.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Está... Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Todo es.
10:33 y le damos la bienvenida a la directora ejecutiva de Comunidad de Mujer, Alejandra Sepúlveda. Alejandra, un honor recibirte acá en el semáforo nuevamente.
Muchas gracias, para mí es un verdadero gusto, un gustazo.
Bueno, estábamos comentando con Alejandra estos, antes de ir al estudio, que sacaron también un dato histórico, ¿no? De cuánto aportamos al PIB, estudio de valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Chile, que tiene así como una bajada impresionante. Hablamos de este momento histórico que estamos viviendo y que tuvo en los últimos días dos hitos impresionantes. Uno, que igual a mí, no sé si te pasa, es como que me hace un poco de ruido celebrar que finalmente se aprobó la paridad para una posible asamblea constituyente, porque es como, ¿cómo lo tuvimos que pelear? ¿Cómo tuvimos que pelear una paridad? Y al mismo tiempo, 2 millones de mujeres, según todos los cálculos excepto los de Carabineros, 2 millones de mujeres solamente en la región metropolitana movilizadas. Como directora de Comunidad de Mujer, ustedes llevan más de una década trabajando.
17 años.
Sí, trabajando sobre temas de paridad y presencia de las mujeres en el espacio público. Estos dos hitos, las mujeres luchando por estar presentes en el proceso constituyente y las mujeres ocupando la calle, ¿cómo lo ves?
Mira, yo estoy muy contenta, estoy esperanzada, estoy optimista. Como tú dices, qué increíble haber tenido que defender la paridad o promoverla, impulsarla y finalmente trabajar en un trabajo que fue político, que fue de táctica política, estratégica, de comunicación, de persuadir, de aportar conocimientos técnicos, incidir políticamente, ¿ya? Y ahí yo quiero destacar eso que ha estado pasando en Chile, donde las mujeres hemos incidido políticamente de una manera que no ocurría hace mucho tiempo. La verdad es que cuando pudimos impulsar la ley de cuotas y el cambio al sistema electoral binominal, ese cambio fue un cambio que vino más desde arriba, vino desde por supuesto desde el Ejecutivo, que mandó la reforma, el Parlamento, las parlamentarias que se unieron en esto, todas las organizaciones, algunas, porque no fueron todas las organizaciones que empujamos el tema, pero esto viene de la ciudadanía masivamente. La paridad es una demanda transversal, no nos podemos olvidar que tiene un apoyo ciudadano muy grande, según todas las encuestas. Nosotros pudimos articular a un grupo de organizaciones de mujeres, más las profesionales expertas, las abogadas constitucionalistas, las politólogas, para poder en el fondo incidir en el Congreso. Me acuerdo que hicimos una carta que tuvo más de 10.000 adherentes en su momento. Entonces, yo quiero destacar eso, que hay una base hoy día social que está a favor de la paridad desde una forma muy, 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 muy importante, y que todo esto que está pasando hoy día no es de hoy día nomás. O sea, ya llevamos, acuérdense, el 2018 con
el mayo feminista.
Con el mayo feminista, pero antes las marchas de Ni Una Menos. Las mujeres hace mucho rato que estamos demostrando a través de estas manifestaciones que son pacíficas, que son masivas, que son transversales, que son plurales, una forma distinta de hacer política también, porque esto es bien político, y de demandar estos cambios culturales y estas transformaciones que necesitamos en nuestro país. Yo, bueno, el fin de semana leí una entrevista donde se citaba a este historiador, a Harari, que es el autor de este libro Sapiens, donde él ha afirmado que el feminismo es de las revoluciones más positivas, más pacíficas y más transformadoras en la historia. Y yo creo que probablemente eso lo estamos viendo hoy día, eso está pasando. Yo quiero creer que finalmente todo lo que hoy pasó en el Congreso, que fue efectivamente bien histórico, cómo se jugaron las parlamentarias, las senadoras, las diputadas, cómo fue, logró ser un acuerdo transversal, que finalmente unió en pos de un objetivo común. Yo creo que eso es algo que nos falta mucho en la política en nuestro país, y qué ganas de que sigan existiendo estos acuerdos transversales, porque en frente a la crisis social que tenemos hoy día, es la forma en que vamos a poder avanzar.
Ahora, no sin oposición, que es lo que uno un poco le llama la atención, ¿no? Uno pensaría que a estas alturas ni siquiera hay que entrar a negociar, ni siquiera hay que hacer tanto argumento, porque es obvio que si las mujeres somos la mitad de la población, deberíamos estar equitativamente representadas en cualquier espacio decisional. Pero ustedes llevan 17 años trabajando y demostrando que lamentablemente todavía en los espacios de poder hay mucha sospecha con la participación de mujeres. Y también lo vimos en este proceso, o sea, en la primera pasada, por solo nombrar, creo que jamás olvidaré, y felicitaciones al fotógrafo o a la fotógrafa que hizo esa portada en la segunda, donde estaban todos los diputados así de brazos cruzados mirando a una de las diputadas, sí, casi cierto. Como, váyase a la casa,
mijita. Me acuerdo.
Eso todavía existe.
Lo que pasa es que esto es poder, esto es cesión de poder, es cesión de espacio, obviamente para que entre una mujer... tiene que salir un hombre, o sea, estamos en ese dilema. Y claro, nosotras queremos estar representadas en la política porque es justo, porque es equitativo, porque además en un proceso tan extraordinario como un proceso constituyente nacido en democracia, ¿cómo no íbamos a demandar una convención constituyente paritaria, independientemente que todavía no está ganado? Necesitamos que gane primero el apruebo y después esta fórmula, esta opción. Pero claro, lo que ocurre son cambios culturales, y nosotros no podemos olvidar que venimos de una historia larga de siglos en que las mujeres hemos estado postergadas, a las mujeres no se les ha permitido tener una voz pública.
Aunque hayan hecho la revolución, porque aunque estoy pensando la revolución francesa y la imagen, ¿cierto? De la pintura de Lacroix, que es muy famosa, etcétera. Entonces las mujeres hicieron la revolución, estuvieron en la barricada y después a la casa.
A la casa.
En la revolución soviética lo mismo. Ahí las mujeres estuvieron poniendo el cuerpo, avanzando ahí con los compañeros, y de repente luego vayan a la casa a tener hijos para la revolución. Entonces, las mujeres estamos, el tema es lo que pasa después, que es un poco la discusión actual.
Es cierto, y además que si uno analiza la historia, efectivamente los avances en el respeto de los derechos, humanos, siempre han tenido a grandes mujeres que han luchado y los han empujado. O sea, eso es una cosa que a mí siempre me gusta comentar del feminismo, que el feminismo es un movimiento que los defiende a todos y a todas. No es solo una cosa de defender intereses particulares, claro, de las mujeres en un momento dado. Y eso yo creo que hoy día también se está viendo, sobre todo pensando que toda la demanda, la agenda social tiene en el centro y en el corazón las demandas por la igualdad de las mujeres también, ¿no? Uh-huh. Que somos las más postergadas. Y ahí cuando tú me dices, mira, hemos hecho la revolución y después nos mandan para la casa, bueno, ese es el tema y el trasfondo de este estudio que lanzamos ayer, porque básicamente lo que decimos, mira, frente a esta división sexual del trabajo, donde históricamente son los hombres los que tienen la valoración en lo público y son los que están destinados a proveer a la familia y las mujeres al cuidado. Nosotros decimos, esa es una división sexual del trabajo que es injusta y que básicamente no es reconocida, es invisibilizada y está a la base de toda la injusticia y la discriminación que las mujeres enfrentan aún hoy día. Entonces, esa fue un poco la motivación final por la cual decidimos aventurarnos en un nuevo estudio. Nosotros hacemos arte, investigación, usando un instrumento que era demasiado necesario tener, que era la encuesta de uso del tiempo,
claro,
que llegó tarde, pero llegó a fines del 2016, y con eso pudimos calcular efectivamente cuál es el aporte a la economía y al PIB que hace este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que es mayoritariamente realizado por mujeres, ¿no?
Exactamente. Ahora el dato es brutal, porque tomando el año 2015, el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado alcanzó a los 44.492.000 millones de pesos.
Exacto.
Lo que correspondería al 22% del PIB ampliado. O sea, es muchísimo más que casi cualquier área de la economía.
Exacto, es el aporte del trabajo doméstico no remunerado en nuestro país es más del doble de la siguiente actividad productiva, que son los servicios financieros, mucho más que la minería, mucho más que la construcción. Entonces, ayer, de hecho, en la presentación, nuestra directora de estudios decía, o sea, Chile, país minero, ¿ah? No, país de cuidadores, de cuidadoras, pero sobre todo de cuidadoras, y la verdad es que es demasiado necesario que este trabajo sea reconocido y sea redistribuido también. O sea, ¿por qué estamos hoy día llamando la atención de esto? Porque finalmente el cuidado y todas las responsabilidades del hogar hacen que las mujeres enfrenten una carga global de trabajo de al menos 55 horas semanales.
O sea, eso es
una gigantesco. Brutalidad. Sí, está por sobre todos los límites de los parámetros de salud mental, de todas estas recomendaciones respecto a calidad de vida. Las mujeres no tienen tiempo para el ocio, tienen una pobreza del tiempo, no tienen ninguna posibilidad de optar por otra cosa que no sea o trabajar en el mercado laboral remunerado o trabajar en,
o ambas, que o ambas, básicamente claro. Trabajo 24/7 desde que despierto, desde Exacto. Que abro un ojo hasta que cierro el ojo, estoy trabajando.
Exactamente, entonces necesitamos urgente redistribuir este trabajo, compartir roles equitativamente, y eso es uno de los primeros llamados de este estudio, cómo impulsamos políticas públicas, porque hay harto que hacer ahí todavía, un postnatal exclusivo para los hombres, una sala cuna y un sistema de cuidado nacional que sea universal, porque no son solo los hijos, también son los adultos dependientes, las personas mayores y las personas con discapacidad. Y además porque sabes que es tremendo que se dé por sentado que porque somos mujeres tenemos la obligación, es como con tu deber nomás cumple,
exacto,
de hacerlo. O sea, no tenemos ni una opción
de poner en cuestión ese orden.
Exacto.
Ahora, vamos a volver porque, Alejandra, sabemos que hay otros países que sí han logrado y ya efectivamente hay políticas públicas que pueden hacerse y, por supuesto, comunicacionales y de educación para repensar esta discriminación. Estamos con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, pero te voy a invitar a escuchar una canción que está nuevecita. Genial. La estrenamos el sábado en la Vigilia Feminista. Hicimos una Vigilia Feminista acá en la radio. Estuvimos de 9 a medianoche, de 21 Excelente. Horas a medianoche, esperando el 8M y presentamos este tema que ya lo pueden escuchar en Spotify, de Raigambre, una banda chilena que vincula la música y la entiende como un arma poderosa que debe utilizarse para alzar la voz ante la injusticia y ante la verdad. Y de ahí viene esta canción que se llama La Malquería.
Porque siento que no. sangre fluye liviana, ya no me puedes herir. Soy capaz de sonreír, mi alma se vuelve campana. Resueno por mis hermanas, por mis hijas, por mis nietas. Porque nadie nos someta al embargo de la culpa. Que la valentía es culpa, en mi canto una violeta. En mi canto una violeta se regala con amor. Se agiganta sin temor. No estoy sola, estoy completa. Con el canto a lo poeta les ofrezco mi poesía. Hija, hermana, amiga, tía, nadie nos quite la voz, ni la inocencia precoz, no nos quiten la alegría.
Eso es La Malquería. Si les gustó, la pueden escuchar ahí en las distintas plataformas para que le den una vuelta. Seguimos nosotros conversando con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. ¿Sabes qué? A propósito de la investigación que ustedes lanzaron ayer, yo me acuerdo que a mediados del año pasado, si no estoy mal, estuvimos acá con Paula, la directora de investigación de Comunidad Mujer, hablando acerca de otro estudio en donde ustedes demostraron cómo en las últimas décadas ha cambiado la relación de las mujeres con el espacio público. Y yo me acuerdo muy bien el dato porque me impactó mucho de que, claro, hoy día las mujeres efectivamente están mucho más, a pesar de que Chile tiene una desocupación laboral, y ahí muy entre comillas, a propósito de usted mismo, en el espacio público, remunerado, de las mujeres que han entrado al mundo del espacio público no se han restado del espacio privado. Entonces están haciendo una doble jornada.
Exacto.
Porque los hombres siguen el espacio público sin entrar al espacio privado.
Exacto.
Que es un poco lo que demuestra el estudio ahora,
sí,
de nuevo.
Mira, yo creo que ese estudio fue el precursor de este otro estudio, porque en el fondo cuando efectivamente miramos cómo había sido y cómo había cambiado la vida de generaciones, de focalizándonos en tres generaciones de mujeres, las nacidas en el año 40, en el año 60 y en el año 80, que les llamamos las abuelas, las madres y las nietas, en comparación con los hombres, que nos dimos cuenta, efectivamente lo que tú dices, que para los hombres de todas las generaciones su participación en el mundo laboral no había cambiado en nada. En cambio, para las mujeres efectivamente se había producido una línea ascendente, una curva ascendente, pero hasta llegar a este 49% que es la participación laboral de hoy. Pero lo que todas las mujeres testimonian es que las barreras, testifican, digamos, es que la principal barrera es el cuidado de los hijos, de la familia y los trabajos y los quehaceres del hogar. O sea, eso es permanente para las que nacieron en ese año 40, en el caso de nuestro estudio, las abuelas, las madres y las nietas, todas.
El mismo problema no ha cambiado en nada.
Entonces dijimos, ya, ¿cuál es el siguiente paso? Porque para ese estudio efectivamente revisamos mucha estadística. Y dijimos, bueno, ahora le toca a la encuesta Uso el Tiempo. Este es un ejercicio que por supuesto se ha hecho en otros países, no hay una metodología, se ha hecho en Inglaterra, en Estados Unidos, en países latinoamericanos, en otros europeos, y finalmente lo que hicimos fue decir ¿cómo calculamos este aporte de este trabajo al PIB, ¿no? Y se hicieron tres ejercicios, pero el que está en el cuerpo del texto es el trabajo especializado. Entonces dijimos, mira, si nosotros le asignáramos un valor a cada hora de este trabajo que se realiza en el interior del hogar y del cuidado, y le damos un costo de trabajo de reemplazo especializado, ¿qué significaría en términos de aporte económico? ¿Ya? Y ahí llegamos a este 22% del PIB, que finalmente lo que hizo fue alumbrar esta zona oscura, esta zona invisibilizada, de una manera significativa, porque ¿qué es lo que tenemos? Tenemos en Chile un sistema de cuentas nacionales que define muy bien cuál es la frontera de la producción y todo lo que es valorado y reconocido y por lo tanto medido, y lo que no se mide no existe.
Claro, y se da por hecho. Pero
y se
sostiene
da
todo lo otro. Estaba pensando en Silvia Federici, básicamente que dice esto, ¿no? Que finalmente el sistema neoliberal exige cuerpos que trabajan, ¿cierto? Y las mujeres hacemos al mismo tiempo. Cuando no estamos dentro del espacio público remunerado, estamos generando que efectivamente ese cuerpo que sí va a trabajar esté alimentado, esté Exacto. limpio, tenga sus hijos cuidados, tenga Exacto. su casa limpia, etcétera. Y cuando las mujeres además nos sumamos, hacemos las dos cosas al mismo tiempo.
Claro, ahí es claro, nosotros ahí analizamos en el estudio esto de que los trabajadores no llegan a sus lugares de trabajo por generación espontánea, ¿no?
Claro.
Y hay una experta española que obviamente conocemos, vino a Chile para la conferencia, la última de la CEPAL, la citamos en nuestro estudio, que es Ángeles Durán, y ella habla de el curatoriado, que es como el nuevo proletariado, claro. de alguna manera, diciendo cómo también estas legiones de mujeres que realizan este trabajo sin reconocer también están muy, muy, muy vulnerables en el fondo a condiciones de escasa protección social. Porque, ¿qué es lo que tenemos en Chile? Nosotros tenemos un sistema de pensiones, por ejemplo, que es por la contribución individual que cada uno puede hacer a sus cuentas, ¿no? Y como las mujeres tenemos este tema, esta carga del trabajo y del cuidado no remunerado, claro, tenemos lagunas. Y no solo eso, hay algunas que nunca han podido claro. contribuir, ¿no? Entonces, claro, hay una pensión básica solidaria que más o menos se hace cargo de ese tema. Probablemente lo más universal es el bono por hijo, claro, pero no hay una retribución universal, en el sentido que esto es algo que todas las mujeres hacemos. La renuncia no es solo de una, sino que es algo que es transversal a las mujeres. Entonces, ¿cómo fortalecemos a través de mecanismos de solidaridad y de seguridad social esto que es en el fondo esta vejez que hoy día para muchas mujeres termina siendo muy indigna, por mucho que hayan tenido una vida activa,
por supuesto, y no hayan parado de trabajar ni un día? Ahora Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, alcanzamos en esta entrevista solo a poner el estado de la cuestión. Sí. Te vamos a tener que invitar de nuevo para que hablemos de la manera de cambiar esto, pero quizás podemos poner como titular en estos dos minutos, ¿no?, la idea de que tenemos por un lado un ejercicio personal que hombres y mujeres van a tener que negociar, y uno piensa en esas millones de mujeres más jóvenes que estaban en la marcha el domingo. Exacto. Y que probablemente van a, cuando decidan hacer familia, de la manera en que decidan hacer familia, van a tener que negociar de manera distinta de la que lo han hecho nuestras madres y nuestras abuelas, pero también hay una conciencia que tiene que venir desde el Estado de asumir que las mujeres están produciendo.
Y yo añadiría algo más, y que es, en el fondo, este estudio también es un llamado a las mujeres a empoderarse, más allá de todo lo que hay que hacer en política pública, en prácticas empresariales, porque a menudo uno escucha demasiadas veces, o sea, y muy frecuentemente, a las mujeres decir que son dueñas de casa, decir yo no trabajo.
Claro.
No, las mujeres que son dueñas de casa, que cuidan el hogar y los niños y los adultos dependientes, sí trabajan. Y eso es muy relevante pensando en temas que son una lacra social en nuestro país, como es la violencia de género.
Claro.
O sea, ahí hay algo muy importante que hacer, porque
y hay un vínculo que no estamos
vínculo,
viendo.
Exactamente.
Porque vamos a establecer el vínculo por si alguien no lo ve de manera inmediata. Si hoy día el mayor desafío que tienen las mujeres que sufren violencia es salir de ese lugar.
Exacto.
Pero como ellas no tienen un trabajo remunerado, no tienen dónde salir porque no tienen cómo autoabastecerse a sí misma y a sus hijos. Por eso muchas mujeres se quedan en situaciones de violencia.
Y soportando este menosprecio o este ninguneo en el fondo de sus parejas, que les dicen tú no sirves para nada.
Pero no las dejan trabajar.
Y no las dejan trabajar, exactamente. Entonces también hay una toma de conciencia ahí de empoderarse y de hacer valer esta gran contribución, esta enorme contribución que todas hacemos y que las dueñas de casa hacen, por supuesto.
Ahora, me encanta que Comunidad Mujer, con su super equipo de mujeres brillantes, esté ahí entregándole el dato duro. Mire, ¿usted cree que no trabajo? Mire.
Aporta 22% al PIB, así que por favor.
Claro. Ahí tiene, para que calle la boca de quien sea que quiera decirle algo. Lo bonito es que pueden buscar el comunicado, el estudio en comunidadmujer.cl. Hemos estado con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Como siempre, un honor tenerte aquí, Alejandra.
Gracias a ti por la invitación.
Nosotros tenemos que despedirnos, pero yo voy a volver a Radiópolis a las 5 de la tarde. Hoy día es un día muy, muy bonito, porque vamos a estar estrenando nueva panelista de teatro. Se nos fue Lu Valentine y va a venir Monserrate Esteves, que no es mi prima, destacadísima actriz, y no es mi prima, destacadísima actriz y académica. Monserrat Esteve va a ser nuestra nueva panelista y estrenamos hoy. Y además vamos a estar con Celeste Shaw, que acaba de estrenar su nuevo trabajo Cristal y nos va a venir a contar a este respecto, y va a tener pronto un lanzamiento el 8 de abril en Sala Máster. Así que eso a las 5 en Radio Plus. Nos encontramos entonces. Gracias, Camille. Chau.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.